Bueno, muy buenas tardes a todos los que sintonizan este en vivo, esta transmisión. Muchísimas gracias por su presencia y tomarse la molestia y el tiempo de acompañarnos en esta entrevista de hoy, que por cierto es muy especial. Hoy estamos en directo en Bogotá y Río de Janeiro, porque en esta ocasión tan especial contamos con la presencia de Rafael Machado, líder de Nueva Resistencia, abogado, editor del blog Legio Victris, traductor de la cuarta teoría política de Alexander Dugin en Brasil y compañero y amigo de nosotros, Vanguardia Nacional. Nos acompaña Samuel Morales. Estaremos entonces el día de hoy, Rafael y yo, hablando un poco para hacer esta conversación lo más amena posible e intentar llegar a un mensaje mucho más amplio de lo que implica, defiende y pregona nuestros tanques de pensamiento desde Vanguardia Nacional, pero sobre todo dándole el debido protagonismo, que es lo que nos atañe hoy acá, a nuestros compañeros de Nova Resistencia allá en Brasil. Entonces, sin más preámbulo, quiero darle la bienvenida y presentarles a Rafael Machado. Como les digo, buena tarde, buena noche, Rafael, desde Río, si mal no estoy. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación también y tomarse este tiempo para que tanto la audiencia de Vanguardia Nacional como de Nova Resistencia nos escuche, y a todos los curiosos también, muchas gracias y adelante y bienvenido, Rafael.
Muchas gracias por la invitación, camarada. Buenas tardes a todos los colombianos, los camaradas de Vanguardia Nacional, a mis camaradas de Nova Resistencia en Brasil que van a estar asistiendo también ese en vivo con nosotros. Pido perdón si no consiguen me comprender. Mi español es más o menos, no es gran cosa, pero acá en nuestro continente vamos a empezar a construir un portuñol como lengua franca para la patria grande, por así decir.
Muchas gracias, Rafael. Justamente por especificarlo, un saludo también a todo el pueblo del Brasil, a los amigos y camaradas de Nova Resistencia. Aunque tengo que decir ahí que, primero que todo, usted habla muy bien español y lo escribe muy bien, no ha habido problemas. Y sin embargo, eso es una pregunta que tengo, pero siempre es muy interesante y a mí personalmente me da hasta un poco de tema porque entre usted y brasileros que conozco hablan muy bien español. En cambio, uno como hispanohablante siempre tiene, por lo menos a mí me da mucha pena porque yo del carajo sé un poquito de portugués para hacer decir buenas tardes, buena tarde y gracias solamente hasta obrigado. Pero hasta ahí siempre es como, pero ¿por qué no? ¿Por qué se nos dificulta tanto? Hay implicaciones lingüistas, obviamente, pero siempre es difícil nosotros que aprendamos portugués y siempre es mucho, no más fácil, pero es mucho más común en mi experiencia que el brasileño hable, sea más bilingüe y se desenvuelva mejor en el español.
Sí, bueno, yo no soy lingüista, entonces no voy a saber explicar eso, pero es verdad. Bueno, yo creo que el portugués es una de las lenguas más difíciles podríamos decir, del complejo de las lenguas indoeuropeas o algo así. Bueno, yo sé que también brasileños hablan el inglés razonablemente bien. Pero no ocurre el opuesto. Americanos, ingleses no consiguen hablar el portugués. Nosotros conseguimos comprender también más o menos el italiano. Yo estoy estudiando el italiano, pero italianos no consiguen comprender el portugués tan bien cuanto comprenden el español, por ejemplo. Entonces, el misterio de la lengua portuguesa yo no sabría explicar.
Y también pasa muy diferente, o sea, aquí, acá, por ejemplo, el portugués que se habla en Brasil con el de Portugal, hay también un paso cualitativo muy interesante. No nos pasa tanto a nosotros que solamente es complexiones de acento como pasa con el español americano, con el ibérico.
Sí, bueno, esa es una cuestión interesante que yo creo que incluso puede tener algo que ver con la identidad brasileña o algo en ese sentido. Porque, por ejemplo, paréceme que el portugués brasileño es más semejante al galego, al portugués galaico, al portugués del norte de Portugal, de la frontera con la región de Galicia, en España, que es como si fuera una nación o un pueblo específico que no es ni portugués ni español, o es portugués y español al mismo tiempo. El portugués, sí, cuando asistimos a algún video de Galicia, de algo relacionado a Galicia, por ejemplo, conseguimos comprender mejor, a veces incluso que producciones de Portugal, del sur de Portugal o de Portugal central, o algo en ese sentido. Incluso, por ejemplo, podríamos decir que la influencia cultural, estética, etcétera, de Galicia en Brasil es bastante grande, especialmente en el nordeste del país. Nosotros tenemos teníamos, porque ya está muerto hace unos años, un escritor brasileño que es Ariano Suassuna. Escribió unas grandes obras sobre variados temas, pero por ejemplo pasa por el sebastianismo, que es un mito importante de la identidad brasileña, que puedo hablar en otro momento más pausadamente. Pero él dice que el nordeste de Brasil, la región de Pernambuco, Bahía, que fue donde llegaron los portugueses, etcétera.
Belém, Fortaleza.
Sí, Fortaleza, es una región que la cultura de Galicia es incluso más fuerte que la influencia de otras partes de Portugal. Entonces, creo que es por eso, es uno de los motivos de las diferencias de cómo nosotros hablamos en Brasil el portugués, y los portugueses lo hablan en Portugal. Incluso, por ejemplo, en Angola y Mozambique hablan más cerca de Portugal do que de Brasil. No hay tantas diferencias entre el portugués de Angola y el portugués de Portugal, con la excepción de unas palabras africanas más pronunciadas, pero la distancia de nuestro portugués en Brasil es más grande, bien más grande.
Interesante, Rafael. Eso es justamente una pregunta a la que quiero llegar, pero primero quiero empezar fuerte desde el concepto de lo que nos atañe a todos acá, y sería de qué forma, quizá para las personas que no sepan, cómo definiría usted a este no, a Nova Resistência como movimiento, pensamiento político, ideológico y filosófico. ¿Qué es Nova Resistência y qué papel juega dentro de la sociedad brasilera, y qué quiere reflejar a nivel regional, continental, de este América, nuestro continente de América del Sur?
Bueno, Nova Resistencia es una organización, podríamos decir. Bueno, yo hablé un poco sobre Nova Resistencia en la conferencia de la cuarta teoría política que hubo semana pasada, con Dugin. Y lo que hablé muy deprisa, porque en la conferencia teníamos solo 5 minutos para hablar. Bueno. Nueva Resistencia es al mismo tiempo un partido político, pero un partido político revolucionario en el sentido leninista, leninista blanquista. Es una orden en el sentido de Julius Evola, en el sentido de que nosotros no aceptamos cualquier que tiene el interés de participar. Nosotros exigimos mucho más de los camaradas que un partido común, y es también un think tank filosófico, y casi como una familia, un clan en un sentido tradicional. Entonces es una construcción sui generis, que es más cerca tal vez de los menabund de la antigüedad, de los bandos de guerreros. Puede sonar algo exótico, pero es un atractivo para los camaradas. Porque cuando, bueno, tenemos muchos camaradas que vinieron de otros partidos, de partidos burgueses, de partidos del sistema. Y bueno, aunque sean bastante mayores que nosotros, con millares de miembros, y nosotros tenemos solo 200, es grande para una organización disidente, una organización que lee a pensadores que casi nadie lee, como Julio Zébola, Alexander Dugin. Creo que seamos la más grande organización de la cuarta teoría política en las Américas y tal vez en la Europa. Entonces, por ejemplo, pero cuando el camarada viene de un partido burgués, ingresa en Nueva Resistencia, es bastante diferente. Bueno, es difícil explicar para quien no está en la organización, pero hay un vínculo carismático que nosotros producimos entre nosotros. Tenemos nuestros propios símbolos, mitos, ritos. Creemos la necesidad de que la política tenga que ser estética, tenga que tener sus ritos. No es solo el cotidiano, el debate sobre economía, pequeña economía, sobre temas burgueses, pero es también un estilo de vida. Pero bueno, Nueva Resistencia es sencillamente una organización nacional revolucionaria. En la cuarta teoría política de Dugin, de Alexander Dugin, el filósofo ruso, y nosotros tenemos la misión o lo que sea de construir una cuarta teoría política brasileña. O sea, bueno, Dugin escribió en términos bastante generales, hizo un manual de instrucciones, ¿sí? Y bueno, nosotros estudiamos su pensamiento para construir desde nuestras raíces algo que supere el liberalismo, que es hegemónico hoy día en el mundo, y que supere y que no caiga y que no va por los mismos errores que el comunismo y el fascismo, y en el sentido de combatir la modernidad, la posmodernidad, que es para nosotros el reinado del anticristo, o bueno, eso es una cuestión de religión y también Nueva Resistencia. Hay personas de variadas religiones, pero creemos que la política debe ser escatológica en ese sentido, de que no podemos, por supuesto, nosotros somos socialistas en un sentido no marxista del término, socialistas patrióticos o socialistas místicos, como algunas personas nos llaman negativamente, pero para nosotros es un término positivo, socialismo místico. Bueno, es por combatir las desigualdades sociales, las injusticias sociales, el capitalismo, la burguesía, etcétera, etcétera. Pero ese elemento de que nosotros vivimos los momentos finales de una era, de un periodo, de un grande periodo, un momento escatológico en cierto sentido, es fundamental para nosotros. Entonces puedes ver ahí que no es una organización, no es una organización común, es una organización política que posee sus elementos que son, no son mucho comunes.
Completamente, Rafael. Ahí está, entraría dentro de nuestra línea también de series de entrevistas que pueden encontrar en Vanguardia Nacional, que también hace un mes exactamente, si mal no estoy, entrevistamos al compañero Israel Lira del Centro de Estudios Crisolistas del Perú, también cada como Vanguardia, como Nueva Resistencia y los Centros de Estudios Crisolistas buscamos justamente entender y aplicar en nuestro contexto latinoamericano, suramericano, la cuarta teoría política que dibuja Dugin en su filosofía. Quería preguntarle entonces, Rafael, si poniendo a Nueva Resistencia en este contexto mucho más específico en el brasilero, ¿sí? Entonces, ¿existe para Nueva Resistencia y para usted una síntesis entre la pluralidad de culturas que conforman el pueblo brasilero? Porque al igual que el resto de sus hermandadas naciones de este continente, tenemos un crisol justamente de herencias. En el caso del Brasil es una herencia lusitana, europea, criolla y una fuerte indígena también multicultural como la Tupí y otros pueblos originarios, una muy arraigada africana y también hasta oriental, que también recibió mucha inmigración de parte japonesa para la llegada de la mitad del siglo XX. Entonces, justamente como había mencionado al principio de nuestra introducción, a través de ese crisol de herencias, ¿cómo podemos entender y definir una identidad brasilera?
Bueno, saludos a los camaradas de Perú, camarada Israel Lira, camarada Alejandro Vázquez de Centro de Estudios Crisolistas, grandes camaradas de nosotros. Pero bueno, su pregunta es bastante difícil. La cuestión de la identidad brasileña es debatida por sociólogos, filósofos, antropólogos desde hace más de un siglo. Pero bueno, la cuestión de la identidad brasileña debemos llegar hasta ella. Bueno, no es en cierto una continuación de la América de los pueblos originarios. Es cierto, no es una continuación del mundo precolombiano. También no es una continuación de Europa. Es verdad que el encuentro entre mundos empezó por una iniciativa europea, pero no es simplemente el trasplante de Portugal, y creo que también que es la situación de nuestros vecinos, no es simplemente el trasplante de España o de Portugal hasta nuestro continente. Y también, por supuesto, no es la continuación de África. Entonces, nosotros tenemos la característica, y es algo que es particular también de nuestros vecinos, de que nosotros todos somos una nueva civilización, un pueblo nuevo. En el caso de Brasil, la fórmula o los elementos principales son el portugués, el lusitano, como hablaste, que tenemos que tener en cuenta que es un portugués que viene de las cruzadas de reconquista. Entonces, por ejemplo, nosotros, las colonizaciones, los descubrimientos de los pueblos ibéricos en nuestro continente no son iguales a la colonización británica. Entonces, Inglaterra, por ejemplo, ya estaba en la modernidad. Los portugueses y españoles que llegaron eran del medievo, eran premodernos. Entonces, la diferencia de mentalidad entre ellos y los ingleses, y nosotros y los americanos, los estadounidenses, ya empieza desde ahí. Entonces, bueno, acá llegan los portugueses venidos de la cruzada poco después de nuestro descubrimiento. Ellos pierden el rey Sebastián, que fue un rey que murió, o hablando más precisamente, desapareció sin dejar pistas, vestigios, en Marruecos, en guerra con los árabes de Marruecos. Bueno, el impacto que esto tuvo en Portugal fue bastante grande, y en Brasil más aún, pero voy a llegar en eso después, la cuestión del rey Sebastián. Bueno, en Brasil los portugueses encuentran los pueblos originarios, los tupis principalmente. Ese encuentro es evidentemente conflictuoso, pero también, en diferencia de lo que ocurre en América del Norte, el portugués también posee una relación que hay conflictos, pero también hay otras formas de relacionarse con los pueblos originarios. Entonces, los conquistadores o los descubridores portugueses toman esposas, toman novias de los jefes indígenas, incluso algunos de ellos se cambian en jefes indígenas. Entonces, durante ese periodo, ese primer periodo, tenemos, por ejemplo, jefes indígenas que se cambian en señores feudales en Brasil, porque en Brasil tuvimos la continuación del feudalismo de Portugal. Entonces, hay jefes indígenas que son señores feudales con la misma dignidad que los señores portugueses, así como hubo portugueses blancos, puros o lo que sea, que se cambiaron jefes indígenas. Entonces, la interacción entre portugueses e indígenas, aunque con conflictos, con disputas, es también, posee un sentido más inclusivo, en cierto sentido. Y los portugueses incluyeron los indígenas, no sin conflictos, como yo hablé, no sin problemas, no sin incluso masacres, etcétera, pero intentaron incluir los indígenas en su proyecto. Después de unas décadas, ellos empiezan a los africanos como esclavos. Bueno, el resultado es que hoy Brasil posee una cultura que es esencialmente ibérica en cierto sentido, pero con fuertes influencias, fuertes elementos del mundo amerindio, del mundo de los pueblos originarios y del mundo africano. Mismo, y eso no es verdad que hubo también mezcla racial, por supuesto, pero mismo en los que no son mezclados, los que son o africanos puros, o portugueses puros, o incluso alemanes o italianos, etcétera, la cultura es siempre un elemento, es algo que posee elementos de variados pueblos, originando algo nuevo. Entonces, por ejemplo, por supuesto, eso es variable según la región de Brasil. Entonces, en Río Grande del Sur, el estado más al sur de Brasil, el elemento español es un poco más de que el elemento portugués. Y así como el elemento alemán, el elemento italiano también están presentes. Y el elemento negro no es tan presente. Y entonces, por ejemplo, en Bahía el elemento negro es más fuerte. Las regiones litoráneas, el elemento negro es más fuerte. Y en el norte de Brasil, la región más cerca de Colombia, de Venezuela, el elemento más fuerte es el amerindio, el elemento de los pueblos originarios. Pero hay siempre elementos de los otros pueblos y siempre generando algo nuevo. Entonces, por ejemplo, nosotros consideramos que Brasil es fruto de una etnogénesis. Etnogénesis es un concepto del antropólogo ruso Lev Gumilev, que influyó bastante el pensamiento de Dugin. Entonces, por ejemplo, nosotros ya tenemos en Brasil algo que podríamos llamar de algunos grupos étnicos que son autóctones, en el sentido de que son nuevos, que surgieron después del encuentro entre los varios pueblos. Entonces, por ejemplo, nosotros hablamos de los caipiras, que son un grupo cultural del llamado Brasil profundo, del interior de Brasil, de las regiones más continentales de Brasil. Hay el gaucho, que es también presente en Argentina, Uruguay y Paraguay, hasta una parte de Chile. Bueno, hay varios grupos étnicos que no existían antes y que hoy son parte de la brasilidad. Yo podría decir que la brasilidad, la esencia de Brasil, es algo como una idea imperial, no en un sentido monárquico necesariamente, mas en el sentido de una universalidad, de una cierta universalidad, que al mismo tiempo que es una unidad en la parte superior, es también un espacio de la diversidad en un sentido auténtico, no en el sentido del multiculturalismo, del globalismo, etcétera, más en el sentido que, por supuesto, hay mezclas, esas mezclas crean nuevas y de nuevas culturas, pero también hay la preservación de identidades originarias, más que en Europa. Entonces, por ejemplo, en el sur de Brasil, millares de personas, decenas de millares de personas aún hablan el pomerano, que es un idioma germánico que no existe más en Europa. Desapareció después de las guerras mundiales, después de la unificación alemana, pero existe en Brasil. Hay también lenguas de la península italiana que no se hablan más en Italia. Entonces, al mismo tiempo que hubo mezclas importantes, también hay la preservación de identidades originarias. Entonces, es como si a veces nosotros, entre nosotros, hablamos de Brasil como si fuera la arca de Noé, del Noé de la Biblia. porque hay ejemplos de todos los continentes, así como hay creaciones nuevas. Por ejemplo, es famoso el tipo japonés, Hiro Onoda, que fue aquel tipo que solo se entregó, solo terminó, se quedó creo que en Filipinas o otra parte del Pacífico después que acabó la guerra. Nunca supo que acabó la guerra y solo se rindió en los años 60, 70. Bueno, él vino a Brasil, vivió en Brasil, solo volvió a Japón cuando estaba cerca de morir. Entonces, nosotros tenemos, entonces, incluso la tradición samurái en Brasil se hace presente. Entonces, bueno, es un país complejo, es por eso que en ese sentido nosotros hablamos en el mito de Nueva Roma. Entonces, por ejemplo, cuando Brasilia fue creada, construida, fue parte de su construcción las profecías de un padre italiano, San Juan Bosco, sobre una nueva Roma en los trópicos. Entonces, hay incluso, por ejemplo, todos conocen el mito de El Dourado, que es popular en nuestros vecinos. En Brasil, en siglos pasados, dicen, y hay documentos sobre eso, que encontraron una ciudad romana en el interior de Brasil. El rey de Portugal mandó ocultar ese documento, pero ese documento hoy es público, es conocido, que los banderantes son la versión portuguesa de los descubridores. Los banderantes encontraron una ciudad romana en Brasil. Entonces, ese tema mítico nos atrae, yo creo que es fundamental, esencial para nuestra identidad, nuestra espiritualidad. Bueno.
Eso es interesante, sobre todo el papel de los mitos fundacionales que son necesarios como símbolos en el devenir social, pues de cualquier civilización y sociedad que implemente instituciones y políticas para arraigar dentro de sí en un solo manto a un pueblo. El papel fundamental del mito en filósofos como Sorel o como luego también expondría Dugin. Y entonces, Rafael, justamente ya que estábamos hablando del pasado, muchos no somos letrados en historia del Brasil, pero quería preguntarle, aprovechando que está usted acá y tenemos esa noción. Yo tengo, por así decirlo, una noción de un pasado imperial, justamente Brasil en su propio contexto, para muchos que fue un imperio formado por una dinastía, la dinastía de Braganza, justamente con Pedro I y Pedro II, y fueron el. Que hubo un proceso de descolonización, pero no descolonización, no como república, sino que empezó como imperio. Y justamente este, cómo entender ese papel tal vez tan fluido, tan variopinto que hubo en sus diferentes manifestaciones históricas. Por ejemplo, cuando se acabó el imperio, con estos déspotas ilustres, según la fuente histórica, que hubo incluso incursiones republicanas, federales y hasta de tercera vía. Creo que fue el caso de Getúlio Vargas, que hubo incluso hay como acercamientos de tercera posición, como hubo en Argentina con los Perón, acá en Colombia con Rojas Pinilla y en diferentes partes. Justamente, ¿cómo entender, digamos, el papel de la historia de Brasil en su devenir histórico y sobre todo en el actual, en ese matiz tan específico e interesante para los que no tal vez no lo desconozcan?
Bueno, Brasil pues es una historia compleja también. Es verdad, fue el único país de las Américas que cuando produjo su independencia se cambió en un imperio y no en una república como nuestros vecinos. Bueno, yo creo que eso influyó, ese aspecto imperial influyó bastante en nuestra cultura. Por ejemplo, el emperador Pedro II fue un emperador filósofo, incluso conoció Nietzsche en Europa, habló con Nietzsche. Pedro I fue un personaje interesante también, pero fue más un emperador guerrero. Bueno, en Brasil, su pensamiento político empieza a tener un desarrollo más pronunciado desde ese periodo. En el fin del periodo imperial, la casa, el emperador tenía la intención de libertar los esclavos y hacer una reforma agraria, una reforma para acabar con los grandes latifundios y darles tierras a los negros. Pero entonces los oligarcas, los republicanos oligarcas, emprendieron un golpe de Estado contra el emperador. Y el primer país que reconoció la República de Brasil fue Estados Unidos. Incluso nuestra bandera, nuestra primera bandera, era una copia en verde y amarillo de la
Franjas y
bandera de los Estados
estrellas.
Unidos. Por supuesto. Entonces, no fue algo natural esa república. Esa república no era algo natural. Pero bueno, ese elemento de las oligarquías emprendiendo golpes de Estado. Es común en nuestra historia y bueno, es común en la historia de nuestros vecinos. Después de la República empieza un periodo oligárquico que solo termina con la Revolución de 30 de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas construye un... Bueno, Getúlio Vargas es un gran personaje que no tenemos tiempo de hablar sobre él, pero incluso Nietzscheano, influenciado por Charles Maurras también. Por Nietzsche, Charles Maurras es una figura bastante sui generis, poco conocida. Él construye una nueva ideología, él rompe el poder de las oligarquías y construye el llamado trabajismo, que es una ideología de tercera teoría política en el sentido del esquema de Dugin, ¿sí? Y bueno, establece su estado nuevo. Y cuando después de la Segunda Guerra Mundial es derrubado nuevamente por un golpe. Y después, por ejemplo, en el gobierno de su heredero, por así decir, Juan Goulart, en 64, es derrubado nuevamente por un golpe militar, que empieza una dictadura militar que duró 20 años más o menos. Bueno, Nueva Resistencia posee como base ideológica nacional esa ideología de Vargas, el trabajismo. Entonces, en el ámbito político nacional es nuestra base. Pero lo que queremos es leer a Vargas y al trabajismo desde la cuarta teoría política y hacer una revisión de esa tradición política nacionalista, revolucionaria, social, basada también en la doctrina social de la Iglesia. Hacer una revisión de ese pensamiento del trabajismo desde la cuarta teoría política. Entonces, bueno, yo creo que Brasil, el hecho de que consiguió tener su liberación, su gobierno, un gobierno nacionalista desde 64, es trágico no solo para Brasil, pero como para nuestros vecinos, porque yo creo que la liberación de Brasil es un hecho fundamental para todo el continente. Porque bueno, es un hecho, es el país más grande, con más recursos. Entonces, cuando nosotros estamos sobre el poder, sobre el jugo de los Estados Unidos, el hecho es de que todo el continente, más temprano, más tarde, va a caer también. Entonces, por ejemplo, ¿qué podría hacer camaradas nuestros en Uruguay si quisieran liberarse, si, por ejemplo, Brasil, Argentina estuvieran sobre el jugo de Estados Unidos, de América, de Inglaterra? Nada. Entonces, por ejemplo, países como creo que un país como el nuestro, es central porque posee esa capacidad de aglutinar. Y es por eso que es prioridad para los americanos que Brasil se quede dominado sobre una oligarquía de parásitas apátridas, con un gobierno proamericano hace décadas. Mismo Lula, por ejemplo, que era de izquierdas, no rompió con el sistema en ese sentido. Él intentó construir una situación un poco más favorable, un poco más igualitaria, pero no rompió con esa orden hegemónica mundial. Entonces, la situación de Brasil hoy día es, y la importancia de la liberación de nuestro país para el continente, es creo que va en ese sentido.
Bueno, Rafael, estábamos hablando, justamente había mencionado precisamente con respecto a los Estados Unidos, pero también a todo lo que es Brasil para la región, no solamente para la soberanía y nación del pueblo que significa el nivel geopolítico y como bloque de todo este continente de América del Sur. Y quería entonces preguntarle que, ya teniendo en cuenta que Brasil es una potencia en la región y su economía y su territorio son enormes comparadas con las de sus vecinos, técnicamente Brasil toca todas nuestras otras hermanas repúblicas, pero ahora intentando poner el contexto más actual y menos histórico, ¿y usted qué diría de este momento? ¿Este potencial de Brasil actualmente está bien administrado o bien direccionado por el actual gobierno de turno?
Bueno, yo podría decir que el gobierno Bolsonaro es el peor gobierno que Brasil ya tuvo en su historia, desde su descubrimiento hasta hoy. Entonces, por ejemplo, es el presidente más idiota, más estúpido, es también el más sionista. Entonces, por ejemplo, en los sectores de tercera posición, tercera teoría política, especialmente los gringos usan el término ZOC, ¿sí? Zionist Occupation Government. Entonces, por ejemplo, Brasil hoy podríamos decir que es el principal gobierno de ocupación sionista en el planeta, más que Estados Unidos. Y no solo a causa de la influencia de Estados Unidos, pero también de las religiones neopentecostales, los evangélicos, los pastores evangélicos, porque, por supuesto, el pueblo es un poco diferente del liderazgo, ¿sí? Entonces, y por supuesto también es uno de los países, no tanto cuanto Argentina, pero posee una de las comunidades judías más fuertes de nuestro continente. Entonces, el escenario cultural, por ejemplo, es bastante influenciado por la comunidad judía, etc. No voy a alongarme en este asunto peligroso, pero bueno, es el peor gobierno que ya tuvimos, es el más liberal. Entonces, por ejemplo, el ministro de la Economía de Bolsonaro, que es Paulo Guedes. Paulo Guedes en los años 90 era el representante de Soros, de George Soros en Brasil. Entonces, el banco de Guedes, porque Guedes es banquero, el banco BTG Pactual era la banca responsable por hacer todos los negocios de George Soros en Brasil en los años 90. Guedes también es de la escuela de Chicago, que tanto daño ha causado a Chile y a Rusia, hasta a Rusia, por ejemplo, en el periodo Yeltsin. Entonces, bueno, no hay nada de positivo que yo podría decir sobre actual de Brasil. Si hubiera, yo podría decir, porque bueno, yo estoy en contra del Partido de los Trabajadores, pero hubo aspectos positivos incluso en el periodo militar, eso es necesario reconocer, pero en el gobierno de Bolsonaro no hay nada de positivo. Es el más liberal en la economía que ya tuvimos, es el más sionista. Y bueno, él fue elegido por el pueblo con un discurso, con una narrativa conservadora, porque el pueblo brasileño es el extremadamente conservador. Pero en el poder, Bolsonaro no ha hecho nada en el sentido del conservadorismo. La pandemia, el coronavirus, hizo más por el conservadorismo, porque no pudo haber parada gay en São Paulo en ese año, do que Bolsonaro, que no hace nada en ese sentido. A veces hace incluso en el sentido contrario. Entonces, por ejemplo, hace unas semanas su gobierno declaró que el aborto era un servicio esencial en el periodo de pandemia. Entonces, por ejemplo, por supuesto, el pueblo brasileño no eligió Bolsonaro a causa de del proyecto de privatización, a causa de su americanismo. Él fue elegido porque el pueblo estaba ya aburrido con la izquierda liberal.
Entonces, corrupta de Silva y de Rousseff.
Sí, entonces son años de representantes del gobierno atacando los hombres con su feminismo atacando los blancos. Y bueno, por supuesto, el pueblo brasileño es bastante mezclado, sí, pero los brasileños blancos son casi 100 millones de la población. Entonces no puedes simplemente atacar la mitad de la población, ¿no? Casi toda la población, los heterosexuales, por ejemplo, los hombres, los blancos, la clase media, por ejemplo, que es quien ofrece la mayoría de los empleos para el pueblo. Y de Estocolmo, de París, intentaron imponerla en Brasil, en un pueblo que es conservador, en un pueblo que en algunas regiones podríamos decir que incluso aún es medieval, no como algo negativo, pero como algo positivo, de personas que aún viven según los ciclos de la naturaleza, los ciclos del mundo campesino, ¿sí? De plantar, de coger, ¿sí? Bueno, entonces es un pueblo que no es como los militantes de Twitter o de Tumblr, es un pueblo que es conservador. Por ejemplo, una pesquisa, una encuesta de hace unos años preguntó si a las personas les interesaba el aborto. Y bueno, 70% de la población brasileña, 75 creo, es contra el aborto. Y las mujeres brasileñas están más en contra del aborto do que los hombres. Así como, por ejemplo, los más pobres, los del campo, los campesinos, todos son radicalmente contra el aborto, el casamiento homosexual, el feminismo radical, pero al mismo tiempo están contra de las privatizaciones, del americanismo. Entonces, por ejemplo, nosotros nos gusta utilizar el concepto de Alain Soral, el francés, de izquierda del trabajo y derecha de los valores. Entonces, el pueblo brasileño es algo en ese sentido, de que es más a izquierda en la economía y más a la derecha en los costumbres, la cultura. Bueno, y ese aspecto de los valores. Bueno, en los últimos años, nosotros en Brasil tuvimos una epidemia de homicidios, de robos, de criminalidad, que desde la izquierda es tratada como si como los criminosos fueran pobres víctimas o pobre víctima. Bueno, eso es fácil de decir cuando tú eres un intelectual rico de las izquierdas que vive en un condominio, en un edificio con muros gigantescos, con seguridad privada, y es la realidad de los intelectuales de izquierda en Brasil, es esa, de la llamada burguesía posmoderna, o como los chinos llaman el baizhuo, que es un término que se queda más Twitter para llamar esa burguesía blanca en cierto sentido. Entonces, por ejemplo, para ellos es fácil decir que nosotros que vivimos en las regiones más menos afluentes de nuestro país, tenemos que sentir piedad y amar a los criminosos. Entonces, por ejemplo, todo eso influyó en la elección de Bolsonaro. Pero ahora, bueno, somos uno de los países con la peor situación en la pandemia. Llegamos hoy a los 100.000 muertos, y es posible que vamos a llegar a 200.000 muertos, y todo porque, por ejemplo, aunque Bolsonaro hable en nombre de un nacionalismo, fue el último país del mundo a cerrar las fronteras, a cerrar los aeropuertos. Creo que en abril o mayo, aún era posible volar, comprar pasajes de avión de Estados Unidos de América, el país que en el momento era el peor de la pandemia. Era aún posible viajar de Estados Unidos para Brasil. Entonces es absurdo, no es nacionalismo, pero el pueblo estaba tan huérfano de nacionalismo, de conservadorismo, de alguien que a base de que fuera expresión de esos valores, que votó en él. Es el peor presidente que ya tuvimos y es posible que él consiga ser elegido de nuevo en 2022, porque la oposición de Brasil solo habla de los gays, de las lésbicas, de los travestis, de los transgéneros, de feminismo. En esa situación que nosotros vivimos ahora, la oposición está más interesada en una población que es la minoría absoluta en nuestro país. La población LGBT creo que sea 2%, 3, 4, 5. Pero todo su enfoque en esa población. Entonces, por mismo con 100 mil muertos, 35% de la población brasileña dice que va a votar de nuevo en Bolsonaro en el primer turno de las próximas elecciones. Entonces, su popularidad cayó, por supuesto, pero no tanto. Si tuviéramos un candidato nacionalista, pero nacionalista en un sentido de nacionalismo que es un nacionalismo de izquierdas, que es conservador y al mismo tiempo socialdemócrata, por lo menos, podría vencer con 50, 60, 70, porque es así que el pueblo de Estados Unidos se siente.
Sobre todo, hay, creo que otra es como en los tipos de contraste, Rafael, que la imagen de Jair Bolsonaro se esté vendiendo también fuera de Brasil de esa forma, porque en la percepción de izquierdas, o sea, que en Colombia, en otros países de Latinoamérica, es como las que tienen también de la derecha de turno de estas oligarquías, y se vuelve muy, muy paradójico y hasta de esquizofrénico, porque la derecha acusa a la izquierda justamente de su marginalidad, de estas formas tergiversantes, ya sea de apoyo postmoderno y de no ser nacionales lo suficiente, pero también el izquierdismo está encajonando a toda la derecha justamente a estos ídolos que son como Jair Bolsonaro, cuando no son soberanos. Hay un artículo muy bueno que no me acuerdo de quién fue el autor, pero fue un brasilero y decía que el ascenso de Bolsonaro es un atentado no contra la democracia, sino contra la soberanía. Y el tiempo lo probó correcto. Ya soberanía en Brasil, como en Colombia y en nosotros como bloque, estamos experimentando es un déficit y orfandad, como dice usted, Rafael, del concepto de nación y el de soberanía sobre nuestras propias instituciones. Y justamente dentro de estas dicotomías de derecha y de izquierda muy mal vistas entre las partes. Y entonces, tanto Bolsonaro como estos grupos, diría usted, Rafael, ¿cómo podríamos identificar e entender mejor ese panorama, tal vez en sentidos estrictos como quiénes son y de dónde vienen estos enemigos, tanto interinos como extranjeros de Brasil en la actualidad? ¿A quién estamos atacando con todo esto que estamos diciendo?
Sí, bueno, es un tema bastante largo, pero el gran problema de Brasil hace décadas es una oligarquía que no conforma una burguesía nacional en un sentido clásico, como una burguesía interesada en el desarrollo de las fuerzas productivas nacionales, como por ejemplo la burguesía alemana en los tiempos de Bismarck o del siglo XX, o como la burguesía de los Estados Unidos en el siglo XIX. La burguesía de Brasil, la oligarquía, sería un término más preciso, es una burguesía, es una oligarquía que es cosmopolita, que es apátrida y que, bueno, creo que el que Mao Tse-tung utilizaba es de burguesía compradora. Es la burguesía que no tiene interés en el desarrollo de las fuerzas productivas, no tiene interés en el desarrollo nacional, en proyectar fuerza nacional, incrementar la fuerza nacional. Bueno, creo que el hecho de que nuestra burguesía, nuestra oligarquía es así, es a causa del propio desarrollo del capitalismo en el mundo. Entonces no hay más espacio en el mundo hoy para una burguesía como la del siglo XIX, de la primera mitad del siglo XX, en el sentido de una burguesía nacional. Pero bueno, nuestra oligarquía, que posee raíces bastante de más de un siglo, bueno, hay una parte de ella que es la oligarquía de los terratenientes, de la oligarquía de la agricultura, que está interesada en que permanezca exclusivamente como exportadora de granos, de soja, de ganado, ¿sí? Entonces, bueno, es una parte de la oligarquía que quiere que nosotros no pasemos por una industrialización. Entonces, están desde el fin del periodo militar, influyendo el gobierno para que abra nuestra economía para la importación de productos industriales extranjeros, para quebrar las industrias nacionales y para que todo lo que sea la exportación de materia prima, de productos primarios. Bueno, esa es una parte del problema. Otra parte es del rentismo. Entonces, por ejemplo, la camada de la burguesía, de la oligarquía, que vive de la especulación financiera, inmobiliaria, entonces son los que viven de renta y no del trabajo. Entonces, por ejemplo, Paulo Guedes, que es el ministro de Economía, es un representante de esa camada de la oligarquía financiera. Varios otros personajes del gobierno brasileño son parte de ese grupo que es netamente apátrida, ¿sí? Entonces, las cosas en Brasil van mal, ellos pueden simplemente ir vivir en los Estados Unidos, en Japón o donde sea. Bueno, hay un otro grupo que es un problema porque al mismo tiempo que actúa en contra de nuestros intereses, es fundamental, que son los militares. Pero entonces, por lo menos los oficiales militares en Brasil de la generación actual, no poseen los intereses nacionales como su principal interés. Entonces, es una generación que aún es influenciada por la doctrina de la Escuela de las Américas, ve a sí misma como hermana o cerca de los Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, la ideología, la mentalidad de los oficiales de las Fuerzas Armadas es que nuestra herencia portuguesa, que la herencia católica es un problema, que los elementos indígenas y africanos son un problema y que el modelo de desarrollo es el WASP, ¿sí? De Anglo-Saxon, Protestant, White. Entonces, por ejemplo, es muy común ese tipo de discurso entre los oficiales de las Fuerzas Armadas, que son en su mayoría masones. Los generales, por lo menos, son masones de la masonería inglesa. Y bueno, y eso yo hablo no como conspiracionismo, porque a mí no me gustan los conspiracionismos exagerados que ven los jesuitas y el Vaticano en todas las partes, la masonería, pero existe una red bastante influente que no controla todo, pero es parte de los juegos de poder en Brasil y otras partes del mundo. Entonces, bueno, entonces, hoy día podrían, de los neopentecostales, de los pastores evangélicos, que, bueno, desde los años 80, yo creo, los evangélicos pasaron de unos 6% de la población para, creo que, unos 25 o 30% de la población. Y eso, bueno, en Brasil, que es considerado aún uno de los más grandes países católicos en el mundo. Es un país que está poco a poco se cambiando en un país evangélico, lo que va a tener consecuencias bastante problemáticas. Entonces, por ejemplo, los pastores evangélicos poseen mucho poder, porque ellos tienen con sus fieles es muy, muy, muy más fuerte que de los los curas católicos que hoy día pasan por un problema de pérdida de fieles, de pocas iglesias. Entonces, por ejemplo, el crecimiento de la iglesia no fue, no caminó de igual con el crecimiento de la población. Entonces, la población y la iglesia no creció, entonces se construyeron grandes partes de Brasil sin iglesias católicas y los evangélicos entraron, ingresaron en esos espacios. En el inicio, en el principio, incluso dirigidos o financiados por los Estados Unidos, que quería combatir la teología de la liberación, que era un elemento espiritual más a la izquierda, antiamericano, etc. Pero después, ese crecimiento evangélico tuvo su propio impulso, porque de hecho, los pastores consiguen hablar con el pueblo común, con sus intereses, con sus preocupaciones, etc. Entonces, bueno, y después, para allá de esos elementos, como siempre, existe un problema de una comunidad de nómades apátridas, que ya hablamos hace unos momentos antes, que no voy a dar el nombre a ellos. Entonces, tú sabes de quiénes estoy hablando. Es una comunidad problemática. Yo hablo eso sin problema de lo que pueda parecer, yo voy a hablar eso. Pero incluso, por ejemplo, Bolsonaro, la comunidad de ellos en São Paulo donó a Bolsonaro más de 1 millón de dólares para su campaña. Entonces, es una comunidad que participa activamente de la política, aunque no de manera visible. Entonces, ellos tienen sus redes de influencia, de contactos, su presencia en la media, en la cultura, en la política, en el mundo financiero, y tienen sus propios intereses. Entonces es como si fueran extranjeros muy poderosos en Brasil. Y bueno, esos son los enemigos internos. Los enemigos externos, yo puedo decir que solo hay uno para Brasil, que son los Estados Unidos de América, porque vivimos en un mundo unipolar aún, aunque la unipolaridad ya empieza a temblar, ¿sí? Entonces, pero el mundo aún es unipolar, principalmente en nuestra esfera, hemisferio occidental, en las Américas. Entonces, por ejemplo, es un hecho que con Trump, Estados Unidos empieza a recuar de sus puestos más avanzados en Asia y el este de Europa, Oriente Medio, pero eso a concentrar sus fuerzas, energías y su atención en las Américas. Es como si fuera un nuevo destino manifiesto. La doctrina del siglo XIX, que decía que Europa no podría intervenir en América del Sur, América Central, porque esas eran áreas de interés americano, estadounidense. Entonces, por ejemplo, es como si fuera un nuevo destino manifiesto, porque en el sentido que pierden sus posiciones en Irak, en el este de Europa, en Corea del Norte, que Trump hizo paz con Kim Jong-un, empiezan a recuar. Recién Japón recusó la instalación de misiles en su país. Entonces, la influencia de Estados Unidos en Asia empieza a caer, en Europa también, poco a poco, pero en nuestro continente está ampliando, aumentando. Entonces, por supuesto, el gobierno del Partido de los Trabajadores fue una gran fue una fue, fue malo, fue bastante malo, pero el impeachment de Dilma Rousseff, por supuesto que tuvo influencia de los Estados Unidos, porque los jueces que participaron de la investigación de Lula, de todas las denuncias de Operación Lava Jato, que también tuvo influencia en algunos países vecinos. Todos fueron educados en los Estados Unidos. Incluso hay informaciones verídicas de que son informantes de CIA, de la Agencia de Inteligencia Americana. Entonces, por ejemplo, sí, bueno, hay un otro elemento aquí que yo me olvidé, que la clase de la casta de la juristocracia de los jueces es uno de los mayores enemigos de Brasil. Son todos ellos cosmopolitas educados o en Estados Unidos o en Europa. Y bueno, todos prácticamente sin excepción están en Brasil para imponer una visión de mundo iluminista, liberal, cosmopolita, liberal en la economía y libertaria en los costumbres, la cultura. Entonces, bueno, esa es una gran lista de enemigos, lo que Brasil no hace falta enemigos para Brasil, en verdad.
No, y es que cada vez que habla Rafael, y sobre todo, es que nos parecemos más cada esta colección de naciones de América del Sur que comparten los problemas, como que se puede incluso a veces como cortar, como no está usted hablando de Brasil, sino de Colombia, de Perú, de Ecuador. Se puede incluso hacer, claro, cada uno con un diferente contexto, pero estamos evidenciando y manifestando las mismas problemáticas globalistas, burgueses, oligarquías apátridas, pentecostales, anglofílicos, intervencionistas, que vienen de la mano de Gran Bretaña, de Estados Unidos, masonería. Son problemas que pasan por la brújula de la opinión pública de esta nueva era, y sin embargo son los que están como sanguijuelas, quitando cada vez más poder soberano y adoctrinándonos cada vez involuntariamente a este nuevo orden mundial. Inclusive si Brasil, digamos que, como estábamos diciendo al principio, tiene por alguna razón, aún hoy en día tenemos muchos de nosotros este concepto exótico del Brasil, a pesar de ser nuestro vecino y hermana república independiente, aún Brasil, pues por las barreras lingüísticas y culturales, sigue siendo un destino muy exótico que a veces como, oh, también pasa por lo mismo que nosotros, qué interesante, por todos los problemas además de la corrupción. Y hablando justamente de eso, y un saludo al profesor Marcelo Gullo, también justamente en cómo este proyecto que Nova Resistencia, Vanguardia Nacional, Centros de Estudios para de la Colombianidad, en Centro de Estudios Crisolistas, en Perú, en Chile, en Argentina, todos nuestros camaradas y aliados, y es justamente, Rafael, cómo podríamos pensar, o desde Nova Resistencia, es plantear esta tan necesaria alianza, mancomunidad o proyecto cooperativo continental entre nosotros, los estados de la América del Sur, para salvaguardar nuestras nacionalidades, nuestras soberanías, y evitar que este intervencionismo siga fraguando, y sobre todo evitando, en el caso tan especial de Brasil, a pesar de esta barrera política, lingüística y cultural que a veces, pues, nos tiene muy separados.
Bueno, saludos al profesor Marcelo Gullo, un gran amigo que ya visitó nosotros en Brasil. Y bueno, sí, yo creo que es fundamental que intentemos construir un proyecto continental, así como Vargas Perón y Ibáñez tenían el proyecto ABC, que era un proyecto de Ibáñez fue el presidente de Chile en la misma época. Fue el proyecto de integración continental de nuestro continente, porque tenían la concepción de que los países de nuestro continente solos, cada uno por sí mismo, no podrían llegar a ningún lugar. Entonces, me gusta el concepto de Marcelo Gullo, del profesor Marcelo Gullo, del umbral de poder. Que, bueno, es un concepto bastante amplio, pero es fundamental que nuestros países que están aislados consigan alcanzar una dimensión que sea continental, así como los Estados Unidos consiguió en el siglo XIX. Y bueno, Europa tiene sus problemas con la Unión Europea. Y bueno, ¿cómo que eso puede ser posible para nosotros? Yo creo que no debemos seguir el camino de Unión Europea. ¿En qué sentido? En el sentido de que su integración es una integración promovida por las oligarquías, por los apátridas, que quieren incluso sustituir sus poblaciones nativas de su continente. Y entonces, por ejemplo, nuestro proyecto necesariamente tiene que ser un proyecto que sea diferente, que sea promovido desde la noción de que nuestra integración debe tener como principal objetivo la defensa de la civilización iberoamericana, católica, pero de un catolicismo que es popular. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos una herencia católica, pero es una herencia católica que no es la misma herencia católica de los países europeos. Existe un catolicismo del pueblo que a veces incluso pues esos santos que no son reconocidos por el Vaticano, por la Iglesia. Entonces es como si fuera un catolicismo mágico, un catolicismo más mesiánico, místico. Incluso nosotros en Brasil tuvimos revueltas místicas del
Conselheiro.
socialismo místico. Sí, Antonio Conselheiro. Entonces, el problema de la Unión Europea, que es su unificación, su integración, posee como base la economía. La economía en primer lugar, es la prioridad. Nuestra prioridad, y bueno, es lo que Julio Ébola criticaba desde ya su época, el proyecto de integración europea de su época, que empezó con los países de Holanda y Bélgica, una unión de económica, etcétera, en la época. Nuestra unión, nuestra integración, tiene que poseer como principal elemento ese elemento espiritual de identidad, de civilización, y solo después la cuestión de economía. Ahora, si vamos a transformarnos en un solo país, o si va a ser una confederación, esos son debates bastante complejos, que es una cuestión del momento. Para mí, lo más importante es que haya algún tipo de integración. ¿Cómo va a ser? Es algo que vamos construyendo paso a paso, a los pocos, pero es necesario, es necesario. Yo creo que hoy día, aunque la brasilidad, la colombianidad, la peruanidad, la argentinidad sean bastante importantes, en ese momento es más importante la identidad de una civilización iberoamericana. Bueno, ese es lo que pienso.
Muchas gracias, Rafael. Definitivamente esto es algo para tener siempre en cuenta. Cada vez más llegamos a conclusiones constituidas mucho más comunes sobre nuestros proyectos de nación, de soberanía y de ostentación del poder para salvaguardar nuestras independencias, nuestras culturas y nuestros pueblos. Creo que lamentablemente ya se nos acabó el tiempo, Rafael, y creo que como pequeña conclusión, me gusta siempre resaltar un fraternal saludo a la nación brasilera que lamentablemente está pasando por tantas cuitas y obstáculos como el resto de nuestra hermandad, que esperemos salga más airosa y más nacionalista después de todos estos obstáculos y superar, creo que, una mentalidad de Tordesillas, por así decirlo. Rafael, si está de acuerdo conmigo en que nuestros mundos lingüísticos y culturales, que sí tienen sus buenas diferencias, comparten este gran proyecto continental para proyectarnos hacia el futuro y la proyección de nuestra nacionalidad. Y mientras tanto, quería decirle y agradecerle nuevamente, obrigado, buena noite, muchísimas gracias, buena noite, muchas gracias por aceptar esta invitación a Vanguardia Nacional, que les extiendo un saludo a Nueva Resistencia, que miren sus redes sociales y su página oficial, su blog, muy buenos para seguir profundizando en estas temáticas y en muchas más. Y pues nada, Rafael, otra vez muchísimas gracias, obrigado y un fraternal saludo y hasta una próxima ocasión.
Muchas gracias, camaradas de Vanguardia Nacional. Sí, por supuesto, tenemos que incluso recordar que durante unas décadas incluso fuimos parte del mismo país en el periodo de la Unión Ibérica. Entonces, ya tuvimos una corta experiencia de unidad, ¿eh? Entonces, nuestro país tuvo un tiempo de espaldas para nuestro continente, tal vez a causa de la colonización litoránea o también de la influencia de Inglaterra en nuestra geopolítica, pero esto tiene que acabar. Nosotros tenemos que olhar para nuestros vecinos, y esta tiene que ser la base, la fundación de una nueva civilización, de una nueva hermandad de nuestros pueblos. Bueno, es lo que tenemos que buscar y construir con los camaradas de Vanguardia Nacional, Nueva Resistencia. Los camaradas crisolistas, los camaradas de los círculos patrióticos de Chile, los camaradas de Revista Nomos. Entonces, bueno, profesores como Marcelo Gullo, Alberto Buela, Y bueno, grandes figuras, grandes intelectuales que son todos en esta construcción. Bueno, nosotros de Nueva Resistencia agradecemos a ustedes, a nuestros amigos, camaradas. Enviamos nosotros a Colombia para que Colombia se quede cada vez más fuerte, que supere sus enemigos, sus problemas, obstáculos. Y bueno, deseamos el mejor posible en todo y que nuestra organización es aliada de ustedes. Entonces, lo que precisen, estamos aquí en Brasil para ayudarles. Entonces, es eso.
Lo mismo digo, la misma extensión de mano, Rafael. Definitivamente muchas gracias y un mensaje a todos y un extendido saludo a toda la audiencia, a todo nuestro público de Nueva Resistencia y de Vanguardia. Siempre un placer estar acá y siempre hacer estas incursiones diplomáticas entre nosotros y cada vez estrechando más nuestras manos por nuestro proyecto, nuestros ideales y nuestros valores. Muchas gracias y que tengan todos una feliz noche.